Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Con dos de este 15 de febrero del 2018, inicia una emisión más de Señal Informativa Ocotlán. Las personas que viven con discapacidad no pueden hacer uso del transporte público que existe en Ocotlán, ya que no tiene la infraestructura necesaria para que los integre como usuarios, pese que en la ciudad de Guadalajara sí existen este tipo de unidades especiales. Esto lo indicó José Pablo Godínez Cisneros, quien es estudiante universitario del Cuciénega y que vive hasta el otro extremo de la ciudad y que no tiene opciones para tomar el transporte público.
Uso del transporte público como viene siendo el camión, pero como el camión no cuenta como con rampas como los que hay en Guadalajara.
El Sistema Integral de la Familia de Ocotlán buscará realizar convenios con negocios locales, así como transporte público, empresas que den medicamentos y demás a las personas de la tercera edad, pues actualmente las pensiones de este sector en el municipio se encuentran entre los 1.800 o 2.500 pesos. Esto lo indicó el titular de protocolo del DIF, quien además indica que sería un apoyo al estilo INAPAM, pero con impacto municipal.
Para que se les haga el descuento que determine cada comercio. Nos interesa mucho lo que viene siendo el transporte, canasta básica, medicamentos.
El síndico de Ocotlán, Carlos Álvarez Ramírez, se encuentra en la recabación de documentos necesarios para meter la denuncia ante el Ministerio Público de Jalisco, como se acordó en la sesión ordinaria del 31 de enero debido a la falta de participación y defensa de un juicio perdido por indemnización de la muerte de un oficial de seguridad pública, hechos ocurridos en 2010.
Y en cuanto a las denuncias que yo mismo propuse que se presentaran, estamos trabajando en ellas, estamos recabando la información y yo creo que en próximos días vamos a presentarla las mismas. Personalmente yo iré a presentarlas.
El módulo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicado en Mezcala de Asunción, fue en clave para emitir la recomendación dirigida a la Secretaría de Salud Jalisco por la falta de atenciones a la problemática de las enfermedades renales. Esto indicó el titular de la Tercera Visitaduría General, Aldo Reynoso Cervantes.
El módulo ha sido parte clave para la integración de la recomendación, porque el acercamiento con las autoridades la tiene precisamente nuestro compañero que ha sido responsable del módulo, que es el Cabisma de Santiago de la Cruz.
Debido a malas condiciones, la prisión municipal de Atotonilco el Alto ha cerrado y por lo tanto el ayuntamiento, pues, igual que el comisario de seguridad pública, decidieron que hasta ahora las personas que sean arrestadas tendrán que ser llevadas a otros municipios, en los que incluyen Tepatitlán el Alto y también el municipio de Ocotlán.
Las condiciones precarias en las que se encuentra el edificio, en bastante estado pues ya mal, en todo el gasto que nos genera como municipio tener a las personas en reclusión aquí.
Y en la señal universitaria le comento que para conmemorar los 200 años del nacimiento de Karl Marx, este intelectual europeo del siglo XIX, aquí en el Centro Universitario de la Ciénega se realizó la conferencia Vigencia del Marxismo en el Siglo XXI, impartida por el académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Rogelio Raya Morales.
El marxismo sigue levantando fobias y sigue provocando el temor de los capitalistas porque es la teoría que sustenta científicamente el cambio de sociedad.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y su preferencia, que nos permite entrar un día más a su casa, su negocio y su automóvil. El día de hoy es un día que tenemos bastante información, no más que quiero corregir un pequeño error a la hora de leer las entradas de las notas del día de hoy. No es Tepatitlán el Alto, es Tepatitlán de Morelos, ese es el nombre del municipio de Los Altos de Jalisco. Ya regresando nuevamente a esta pequeña introducción, pues aprovecho el espacio para agradecer al equipo de personas que, como usted bien sabe, sin ellos este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Le recuerdo que en este micrófono el día de hoy lo saluda Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. Recuerde las maneras en redes sociales y también teléfonos aquí en cabina. 92-560-19 para Ocotlán y Jamay, 01800-633-8100. Redes sociales, no olvide el Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. De igual manera, las redes sociales de nuestra estación de radio, @RadioUDG107, en el caso de Twitter, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Y dejando de lado esto, pues ya entremos directo a lo que es la señal local, que tenemos información del municipio de Ocotlán, Jalisco.
Señal local.
Y bueno, una de las problemáticas que le hemos documentado en distintas ocasiones aquí en Señal Informativa es sobre la falta de adecuaciones que existen en la ciudad para las personas que viven con discapacidad, aquellos que utilizan muletas, que utilizan bastón, alguna especie de adaptación para caminar e incluso silla de ruedas, pues se las viven de manera complicada en esta ciudad. Y no lo digo particularmente yo, sino el estudiante José Pablo Godínez Cisneros, quien es alumno del Centro Universitario de la Ciénega y nos platica de que es complicado, pues prácticamente no puede utilizar el transporte público como el camión aquí en Ocotlán, ya que no está adecuado para las necesidades de las personas que tienen, bueno, que utilizan silla de ruedas para movilizarse a distintos puntos. Escuchemos a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más información al respecto.
Las personas que viven con discapacidad no pueden hacer uso del transporte público debido a que los camiones no cuentan con la infraestructura necesaria para que los integre como usuarios. Un ejemplo de ello es José Pablo Godínez Cisneros, estudiante del Centro Universitario de la Ciénega, que vive al otro extremo del plantel educativo y se traslada con vehículo particular, puesto que las condiciones del transporte público lo han orillado.
Pues usualmente siempre me lleva mi papá en mi silla de ruedas, o a veces que vamos ya muy tarde, tomamos un carro de sitio. Sí, sí he querido a veces hacer uso del transporte público, como viene siendo el camión, pero como el camión no cuenta como con rampas como los que hay en Guadalajara.
Godínez Cisneros ha vivido toda su vida en el municipio de Ocotlán y puntualiza que en casos excepcionales ha hecho uso del transporte público. Sin embargo, su experiencia no es grata, puesto que los conductores del camión no tienen la paciencia para esperar que suban las personas con silla de ruedas, muletas y demás.
Inclusive, si les haces la parada, el camión no se para, el operador no se para porque pues pierde tiempo en lo que subimos la silla y me subo yo al camión. Entonces, por eso no usamos el transporte público. Dos veces conozco a un operador de camión y pues ese es más tolerable, ese sí se espera y como dos veces lo hemos usado.
Uno de los conductores de la ruta que recorre la colonia Arboledas informó que cada semana por lo menos 3 personas que viven con discapacidad hacen uso del transporte público en su unidad. Sin embargo, puntualizó que solo aquellas que usan muletas, ya que no se cuenta con la infraestructura por parte de los camiones como lo son las rampas para garantizar la inclusión, así como el cuidado a ese sector de la población, puesto que ninguna ruta del municipio de Ocotlán cuenta con este tipo de sistema. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, ya es momento de ir a un corte de estación, pero no se separe, tenemos mucha más información al regresar. No olvide nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, las redes sociales de aquí del 107.9 de FM, en Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Vamos a un corte, no se separe.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que tenemos líneas telefónicas en las que usted nos puede hacer llegar sus comentarios. El 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Es momento de regresar a la información y es que le quiero comentar que el DIF de Ocotlán planea realizar convenios con distintos negocios, distintas empresas que existen aquí en el municipio para crear un apoyo a personas de la tercera edad que funcionaría igual que las credenciales del INAPAM. Quiere decir que serían pues unos carnets, unas identificaciones de descuentos para distintos servicios como canasta básica, transporte público, servicios médicos y otras cuestiones. Mi compañera María Ramírez tiene la nota completa.
El DIF Ocotlán buscará realizar convenios con negocios locales, transporte urbano, medicamentos y demás para las personas de la tercera edad, pues actualmente las pensiones de este sector en el municipio de Ocotlán se encuentran entre los 1.800 a los 2.500 pesos mensuales. El encargado del protocolo del DIF y Casa Día, Víctor Manuel Ramírez Jaramillo, explicó que se tiene contacto con los sectores locales en transporte y medicina para que los adultos mayores puedan hacer rendir su poder adquisitivo.
Para que se les haga el descuento que determine cada comercio. Nos interesa mucho lo que viene siendo el transporte, canasta básica, medicamentos, atención médica por particulares, laboratorios clínicos, las necesidades que prácticamente están a la orden del día para los adultos mayores. Ya tuvimos contacto con algunos en plática, pero si quiere hacer un convenio que quede firmado con la finalidad de que este convenio se respete.
El convenio busca generar beneficiarios en Casa Día a inicios de mayo del presente año, al presentar una tarjeta que avale su afiliación y se le otorgue descuentos parecidos al del Instituto Nacional de Personas Mayores, pero con un impacto municipal. El primer trabajo a realizar con los comerciantes y la población en general es la concientización de que el sector de los adultos mayores va en aumento, además de que las condiciones de muchos de ellos son de abandono, descuido y depresión, enfatizó Ramírez Jaramillo.
Estamos en espera de una charla para ver, hablar con los comerciantes y fijar un descuento para todas las personas de 60 años y más en general que se afilien a Casa Día. ¿Quiénes quieren apoyar este proyecto? Yo creo que es importante primero sensibilizar a la población, en que de veras nuestra población de adultos mayores va en crecimiento. Bueno, de aquí en Casa Día nosotros tenemos una aproximada de 150 personas que se presentan a las actividades.
El sector transportista municipal se ha visto renuente en otorgar este tipo de descuento a las personas de la tercera edad. Sin embargo, Ramírez Jaramillo mencionó que el proyecto se realizará de tal manera que sea atractivo para los comerciantes y poder tener aceptación por parte de ellos en general. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar esta nota de mi compañera María Ramírez y de este proyecto que planea impulsar el DIF municipal de estas credenciales de descuentos. Continuando con la información relacionada al gobierno municipal, le quiero platicar que el síndico Carlos Álvarez Ramírez se encuentra en la recabación de documentos necesarios para meter una denuncia ante el Ministerio Público, como se acordó en la sesión del 31 de enero de este año, por la falta de participación y defensa de las mismas autoridades en la indemnización de la muerte de un oficial de seguridad pública. Estos hechos ocurrieron en 2010, sin embargo, fueron hasta hace unas semanas, que el municipio acordó dar una indemnización a la pareja de esta persona afectada. Sin embargo, los regidores de oposición de este municipio criticaron el labor del síndico municipal en cuestión de la defensa del caso, ya que prácticamente no terminó por apoyar o evitó que fuera una indemnización menos alta. Escuchemos nuevamente a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más detalles.
El síndico municipal Carlos Álvarez Ramírez se encuentra en la recabación de los documentos necesarios para meter la denuncia ante el Ministerio Público de Jalisco, como se acordó en la sesión ordinaria del 31 de enero, debido a la falta de participación y defensa ante el juicio perdido de la indemnización de la muerte del oficial de seguridad pública, suceso ocurrido en el 2010.
Y en cuanto a las denuncias que yo mismo propuse que se presentaran, estamos trabajando en ellas, estamos recabando la información, y yo creo que en próximos días vamos a presentarla las mismas. Personalmente yo iré a presentarlas. Entonces estamos recabando eso. De cualquier manera, el Ministerio Público va a hacer sus indagaciones, ¿no? Pero nosotros sí queremos desde una vez aportarle las pruebas con las que el Ayuntamiento cuenta. Ya si el Ministerio Público considera prudente solicitar algunas otras más, él ya en sus atribuciones de facultades ya lo podrá hacer.
Los cuatro regidores de oposición que se abstuvieron a votar para que el pago de los 2 millones de pesos se realizara a través de un cheque al beneficiario por la muerte del oficial se encuentran a la espera de la denuncia. Álvarez Ramírez puntualizó que otro punto a señalar en la denuncia es la obtención de la información por parte de los regidores, ya que no se sabe cómo la consiguieron, puesto que es información que no está al alcance.
Eso es lo que ellos tienen que aclarar, porque también voy a denunciar ese hecho, porque el revisar un expediente y tener la autorización legal para hacerlo es un delito. Son de las cosas que voy a enunciar en la denuncia, porque ellos no nos explicaron cómo fue que obtuvieron esa información. La verdad que me sorprendió. Digo, si es que es cierta, falta corroborar si lo que dijeron ahí es cierto o no. Si es cierta o no, tienen que aclarar ante el Ministerio Público cómo es que obtuvieron esa información, porque nosotros, ni en el juzgado, ni nosotros, solamente ellos pueden tener acceso al expediente.
La regidora de oposición, María Esther Ochoa Lizárraga, mencionó que en su momento solicitaron al síndico el expediente. Sin embargo, la respuesta por parte de él fue que era documentación reservada, a lo que consiguieron la información de manera directa en las instancias correspondientes. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, continuando con más información, quiero compartirle algunas notas que trascendieron el día de ayer, entre ellas una en que el ITEI ordena a la Fiscalía General del Estado hacer público todo lo referente al caso de la regidora Elisa Ayón, esto que sucedió en la ciudad de Guadalajara hace unos años. Y es que, de acuerdo con la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, se explicó ella que se resolvió lo anterior luego de que se negó la información a través de una solicitud de transparencia. La presidenta del ITEI indicó que la Fiscalía del Estado está obligada a hacer público los expedientes y las carpetas de investigación de los presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Si existiera información de investigaciones de actos ocurridos fuera del gobierno, deberá clasificarse como información reservada o confidencial. Esto lo detalló Cintia Cantero Pacheco. Elisa Ayón fue inhabilitada 10 años y perdió su fuero tras ventilarse audios y también documentos en el que alardeaba una red de corrupción en los panteones de la ciudad de Guadalajara. Así como lo acaba de escuchar, el ITEI y su presidenta principalmente, pues piden que la Fiscalía General del Estado pues dé información al respecto con lo referente a estos casos de corrupción que fueron descubiertos hace ya unos años. Y bueno, como usted bien sabe, ayer fue 14 y no solamente fue el Día del Amor y la Amistad, sino también para aquellos católicos practicantes. Se celebra ya el inicio de la cuaresma, fue miércoles de ceniza, y si usted tiene en sus planes consumir moluscos, ostiones, almejas, pata de mula o cualquier otro tipo de molusco, verifique que su origen no sea Puerto Vallarta, ya que la Comisión de Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco mantiene una veda de precaución en los moluscos provenientes de la zona marina y de distintos puntos también del Estado de Jalisco porque se encuentran contaminados por la marea roja. El comisionado de la Coprisjal, aquí en la entidad, Dagoberto García, recomendó consumir estos productos del mar únicamente en restaurantes para evitar una intoxicación. La Coprisjal inició también un operativo de verificación por la temporada de cuaresma para garantizar que los productos del mar se comercialicen, pero no pongan en riesgo a la salud de la población. En total dispondrán de 8 verificadores y los focos de inspecciones serán los mercados del mar, tanto de Guadalajara como de Zapopan. Así que lo acaba de escuchar, si usted en el mercado, en cualquier mercado municipal de la región, ve que haya moluscos, evite comprarlo por más que se le antoje, no vaya a ser que tengan algún problema, como acaba de escuchar, de marea roja y que le cause una infección a usted y a sus seres queridos. Vamos ahora sí a un corte, pero regresamos con mucho más.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde que tenemos el podcast de este programa para que nos escuche más tarde. Si no puede pues seguir la transmisión completa, lo puede volver a escuchar desde el inicio, o si acaso quiere compartir pues este programa con sus familiares o sus amigos por alguna nota de su interés, lo puede hacer en la página de Radio Universidad de Guadalajara en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Esta pues es la manera de entrar directamente a nuestro micrositio, en la que puede no solamente pues escuchar el podcast de este informativo, sino también de los distintos programas que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. No olvide www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y continuamos con más información, ahora con información de la región Ciénega, y es que le platico que el módulo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue instalado en Mezcala de la Asunción, fue clave para poder emitir la recomendación, pues demasiado desglosada, a la Secretaría de Salud Jalisco. Esto lo indicó el titular de la Tercera Visitaduría General ubicada en Ocotlán, Aldo Reynoso Cervantes, quien tiene más detalles al respecto. Juan Carlos Salcido nos trae esta nota.
El módulo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ubicado en Mezcala de la Asunción, fue clave para poder emitir la recomendación dirigida a la Secretaría de Salud Jalisco por la falta de atención a la problemática de enfermedades renales que padecen pobladores de la zona y la falta de servicios básicos entre los pobladores, dijo el encargado de la Tercera Visitaduría General ubicada en Ocotlán, Aldo Reynoso Cervantes.
El módulo ha sido parte clave para la integración de la recomendación, porque el acercamiento con las autoridades la tiene precisamente nuestro compañero que ha sido responsable del módulo, que es el Fray Ismael Santiago de la Cruz. Como tú sabes, también es de la comunidad de Mezcala y evidentemente conoce también los usos y costumbres de los pobladores, y él ha sido el acercamiento y el contacto directo con nuestros usuarios para que no sientan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una institución fría o poco amiga.
Este módulo fue inaugurado en septiembre del año anterior, y si bien la recomendación es el instrumento jurídico más relevante que ha ayudado a conformar, igualmente presta otros servicios como el asesoramiento jurídico a las personas de la comunidad ribereña. Reynoso Cervantes comentó que ha recibido quejas por abusos de autoridad de parte de distintas instancias, pero sin la gravedad para emitir una recomendación. Sobre el tema del llamado de atención a Secretaría de Salud Jalisco por la falta de los servicios médicos, Reynoso Cervantes comentó que el proceso apenas comienza y será el área de seguimiento la encargada de asegurar que se cumplan los compromisos asumidos, lo cual es un proceso paulatino pero de constante revisión. El tercer visitador indicó de qué manera podrían proceder en caso de que la Secretaría no realice acciones concretas para combatir el problema.
Tiene supuesto muy extraordinario que la Secretaría no quiera seguir cumpliendo. Bueno, pues precisamente nuestra ley, en el artículo 71 bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, establece que podemos dar vista al Congreso de la no continuidad del cumplimiento, para que el Congreso, en su caso, cite al titular de la Secretaría para explicar la negativa porque no ha dado cumplimiento a una recomendación que ya fue aceptada.
Reynoso Cervantes agregó que la presencia del módulo será importante incluso en la parte del seguimiento, porque podrá constatar de primera mano los avances o la ausencia de estos en cuanto a los servicios de salud por parte del gobierno federal. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuando con más, le comento que un tema bastante interesante que está sucediendo en Atotonilco el Alto, y es que este municipio pues decidió, por las malas condiciones en las que se encontraba la prisión municipal, cerrarla y llevar a todos los reclusos que existen tanto en esta delimitación de Atotonilco el Alto, llevarlos a otras prisiones municipales. Esto indicó el comisario de Seguridad Pública Francisco Javier de Landa González, quien indica que por las malas condiciones que existen pues en este edificio, decidieron tomar esta decisión. Entre los municipios que van a recibir, de acuerdo con el mismo comisario, personas que tenían detenidas, sería Ocotlán, uno de estos municipios que recibirían estas personas que se encontraban reclusas. Juan Carlos Salcido tiene más información al respecto de este tema.
Debido a las malas condiciones en las que se encuentra la prisión municipal y riesgo que supone tener a los reclusos en dicha área para ellos mismos o los ciudadanos, fue que el ayuntamiento de Atotonilco el Alto decidió clausurarla. Así lo dio a conocer el comisario de Seguridad Pública, Francisco Javier de Landa González, quien ahondó en las razones para dar este cierre definitivo.
Las condiciones precarias en las que se encuentra el edificio, en bastante estado, pues ya mal, en todo el gasto que nos genera como municipio tener a las personas en reclusión aquí, lo que es la economía en alimentación, en higiene, en salud, en todo lo que representa.
Además, el comisario citó el artículo 18 constitucional, donde dice que se debe tener a los reclusos en condiciones que respeten sus derechos humanos, además de incentivar actividades dentro de la prisión para que al salir no vuelvan a delinquir, lo que por costes ya no podían garantizar. Sobre el destino que tendrán los reclusos, Delanda González aclaró que se irán a los centros de detención más cercanos donde cometieron sus delitos.
No todos se llevaron a un solo lado, la mayoría se llevó a Tepatitlán, otros se llevaron a Puente Grande, a otros a Ocotlán, a diferentes centros penitenciarios, fue a donde se llevaron. ¿A dónde se van a llevar? Pues la legislación nos indica llevarlo al centro de reclusión más cercano donde cometió el delito, para efectos de que este pueda ser juzgado en la cercanía, y que tanto la parte afectada como el actor estén al alcance del órgano jurisdiccional y con la cercanía y con la comodidad más posible.
Sobre el espacio que era destinado como cárcel municipal y que ahora quedará libre, el comisario de seguridad comentó que ya será cuestión del gobierno de Atotonilco el cómo utilizar el lugar.
Pues ya lo que continúa es seguir laborando, pero ya utilizar este espacio como a bien tengan a determinar en un momento dado a quien le corresponda, a la parte jurídica, al presidente, a su mesa de trabajo. Y pues los policías que teníamos ahí, utilizarlos para otras áreas, que de repente nos hace falta policías en muchas áreas.
El comisario afirmó que al momento las instalaciones de la cárcel municipal ya no cuentan con ningún reo y están completamente disponibles para el fin que sea necesario. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuando con más, le quiero platicar también de que, de acuerdo con distintas organizaciones civiles, son los alcaldes, diputados y magistrados los culpables de la tragedia del agua en Jalisco, ya que los tres poderes son culpables de la tragedia que vive la entidad en el tema de la gestión del agua, que afecta a 120 de 125 municipios. Esto lo indicó el Observatorio Ciudadano del Agua de sitios Ramsar, en que indican también que recomiendan construir plantas faltantes y evitar descargar drenajes al ríos, así como controlar el uso de suelo adecuado, los insecticidas y los agroquímicos, señaló el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan José Guillermo Márquez. Actualmente los alcaldes de 23 municipios, incluyendo Zapotlán el Grande, Tuxpan, Tamazula, Mazamitla, Salcualco, Amecua, Amacueca, Tapalpa, Temajac, San Gabriel, entre otros, le observan el 80% de las plantas de tratamiento y estas no operan, además de que no tienen bitácoras de control del agua y los niveles de cloración. Esto indicaron estos ciudadanos del Observatorio Ciudadano del Agua, quien también indican que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pues les toca también parte de la responsabilidad, ya que no permiten construcciones o de manera no construcciones sobre mantos o corrientes subterráneas y que pueden afectar el sistema hídrico de distintos puntos de la entidad. Así como lo acaba de escuchar, estos ciudadanos observatorios, bueno, del Observatorio del Agua, indican esta problemática y que responsabilizan a los tres niveles de gobierno e incluso a los magistrados de la entidad. Dejando de lado esto, vamos a un corte, pero regresamos con más.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, seguimos ya aquí en Señal Informativa Ocotlán, y el día de hoy tenemos, como le platico, señal universitaria, y es que se realizó una conferencia sobre el natal, bueno, para conmemorar los 200 años del nacimiento de Karl Marx, este intelectual del siglo XIX, pues que pues presentó una serie de cuestiones revolucionarias en su época, y aquí en el centro universitario se impartió una conferencia magistral sobre este tema, y sobre todo, pues, su influencia que tiene todavía en el siglo XXI. Escuchemos a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa.
Por la conmemoración de los 200 años del nacimiento del intelectual Karl Marx, se presentó la ponencia La vigencia del marxismo en el siglo XXI en el Centro Universitario de la Ciénega, impartida por el académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Rogelio Raya Morales, en la que se analizó la importancia de las teorías económicas propuestas por Marx hace casi dos siglos y que a pesar del tiempo siguen vigentes. Raya Morales explicó que aún hoy en día existe fobia a lo dicho por Marx, pues explica los cambios en la sociedad.
El marxismo sigue levantando fobias y sigue provocando el temor de los capitalistas porque es la teoría que sustenta científicamente el cambio de sociedad. Por ello, hablar de marxismo significa inexorablemente hablar de una nueva sociedad, de una sociedad socialista o de una sociedad que en sus perfiles más finos todavía dista mucho de ser completa.
El investigador también habló sobre los aportes que en su momento dio Marx con su teoría que ahora llamamos marxismo, entre las que se encuentran lograr explicar el comportamiento de la sociedad a lo largo de la historia e introducir en su momento el concepto plusvalía, lo que da sentido al capitalismo moderno. Sobre la plusvalía o plusvalor, Raya Morales comentó que en el siglo XXI la búsqueda incesante del mismo ha traído una desigualdad tremenda que tiene millones en la pobreza.
A pesar de los grandes avances tecnológicos, impensados incluso por nosotros hace apenas unas décadas, a pesar de los grandes volúmenes de producción que bajo otras condiciones serían más que suficientes para resolver los problemas del hambre y de miseria material, el capitalismo no ha resuelto los problemas de la desigualdad, la explotación y la miseria o pobreza extrema que hoy sigue imperando en el mundo.
Además, se realizó una mesa de diálogo titulada Actualidad y desafíos del marxismo, en la que participaron Andrés de Alba Pérez y Eliseo López Cortés del Centro Universitario de la Ciénega. De igual manera, se sumó el comentario de Luis Ignacio Román Morales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuando con más aquí en Señal Informativa Ocotlán, le quiero platicar de que aquí en el estado de Jalisco ya hay nuevo titular de lo que vendría siendo la Secretaría de Trabajo del estado, y hablo de Luis Carlos Nájera, quien fue en su momento también fiscal general de la entidad y que trabajó por más de 20 años en este tipo de políticas. Y es que le platico que el nuevo titular de la Secretaría de Trabajo afirmó que tiene encargado por medio del gobernador del estado el aumentar los salarios a los trabajadores jaliscienses durante el último año de la administración. Uno de los retos es, pues, prácticamente generar empleo para los jóvenes, una cuestión que también destacó que fue de los pendientes del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en su quinto informe. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, entre 2016 y 2017 se incrementó el 17% la población desocupada en Jalisco entre las edades de 15 a 24 años, además de que 4 de cada 10 forman parte de un grupo que cuenta con educación media superior. Luis Carlos Nájera afirmó que la situación de los altos, por ejemplo, hay una problemática sobre este tema y que sí existe un rezago para generar oportunidades a los jóvenes. Así que lo acaba de escuchar Luis Carlos Nájera, quien fue por muchos años también fiscal del estado, señala que sí hay un reto en el tema y que busca crear oportunidades para los jóvenes, una de las encomiendas que le dio el gobernador hace unas semanas que tomó el puesto como el tercer titular del actual gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval en lo que es la Secretaría de Trabajo. En fin, con esto nos despedimos, pero no olvide escuchar a la 1:00 p.m. a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez con toda la información de la hora, la comida a la 1:00, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8:00 p.m. y nuestra primera emisión de señal informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7:00 a.m. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9:00 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Lo dejo con Gerardo Ávila Santiago y su cápsula de cultura. Que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 15 de febrero de 1564 nace en Pisa, Italia, el destacado astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico Galileo Galilei. En mayo de 1609, Galileo recibe de París una carta del francés Jacques Badoubert, uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma un rumor insistente, la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos, fabricado en Holanda. Este telescopio había permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo construye su primer telescopio. Al contrario del telescopio holandés, este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces más, o sea, el doble de su oponente. También es el único de la época que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. El 21 de agosto, apenas terminando su segundo telescopio, que aumentaría los objetos 8 veces más, lo presenta al Senado de Venecia. La demostración tiene lugar en la cima del Campanelli, de la Plaza de San Marcos. Los espectadores quedan entusiasmados ante sus ojos. Murano, situado a 2,5 kilómetros, parece estar a 300 metros solamente. Galileo ofrece su instrumento y lega los derechos a la República de Venecia, muy interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa, es confirmado de por vida en su puesto de Padua, y sus ganancias se duplican. Se libera por fin de las dificultades financieras. Durante el otoño, Galileo continuó desarrollando su telescopio. En noviembre, fabrica un instrumento que aumenta 20 veces más. Emplea tiempo para volver su telescopio hacia el cielo rápidamente, observando las fases de la luna. Descubre que este astro no es perfecto como lo creía la teoría aristotélica. La física aristotélica, que poseía autoridad en esa época, distinguía dos mundos: el mundo sublunar, que comprende la Tierra y todo lo que se encuentra entre la Tierra y la Luna. En este mundo todo es imperfecto y cambiante, y el mundo supralunar, que comienza en la Luna y se extiende más allá. En esta zona no existen más que formas geométricas perfectas y movimientos regulares inmutables, esferas y circulares. Galileo, por su parte, observó una zona transitoria entre la sombra y la luz, el terminador, que no era para nada regular, lo que por consiguiente invalidaba la teoría aristotélica y afirma la existencia de montañas en la Luna. Galileo incluso estima su altura en 7.000 metros, más que la montaña más alta conocida en la época. En pocas semanas, descubriría la naturaleza de la Vía Láctea, cuenta las estrellas de la constelación de Orión y constata que ciertas estrellas visibles a simple vista son en verdad cúmulos de estrellas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.